El Chocuzú ante desastres.
Preparándonos ante desastres. Programa radial producido por el proyecto Fortaleciendo capacidades para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia en las comunidades de Cayoma. Implementado por ADRA y Predes con financiamiento de USAID.
Muy buenos días, exactamente 6:05. Bienvenidos a este nuestro programa, nuestro tercer programa ya de Ayllichakusun ante desastres, preparándonos ante desastres de hoy miércoles 10 de julio del 2019. Gracias nuevamente por abrirnos las puertas de sus casas, por escucharnos. Salud especial a todos los que nos escuchan en este momento de los diferentes distritos de la provincia de Cayoma. Hoy ya está en nuestros estudios la doctora Olga Huamán. Ella es asistente médico del Centro de Salud de Cayoma, de la micro red Chivay, de la red de salud Arequipa Cayoma, con quien vamos a conversar un tema sumamente importante de coyuntura, sobre el tema de las bajas temperaturas, sobre el frío, sobre las heladas, que se viene sintiéndose en la provincia de Cayoma, en diferentes regiones del país, porque estamos en una época justamente de bajas temperaturas y esto es normal. Lo que no es normal es hay veces que a pesar de que conocemos que estamos en esta temporada, muchos de nosotros descuidamos nuestra alimentación, nuestra protección con más abrigo, tanto a niños, tanto a adultos, como a madres gestantes, que son justamente las personas más vulnerables, ¿no? Y donde se dan las enfermedades infecciosas respiratorias agudas con más incidencia. Antes de conversar ya con nuestra invitada, queremos darles un dato importante, ¿no? Con relación a lo que acabamos de mencionar. Las infecciones respiratorias agudas, conocidas como las IRAS. En el Perú, durante las primeras 23 semanas, es decir, hasta la primera semana del mes de junio de este año, se han registrado más de 1.014.316 casos de infecciones respiratorias agudas y 500 defunciones de niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Además, la incidencia de estas patologías se han incrementado notablemente durante la época de invierno, ¿no? Actualmente, como dato, en este momento en la ciudad de Chivay estamos menos 2 grados centígrados, ¿no? Según estos datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las IRAS constituyen la primera causa de mortalidad en niños a escala mundial, incluso más que el SIDA, la malaria y el sarampión juntos. Entonces, tenemos que tomar las previsiones del caso para poder disminuir estas cifras allí en la provincia de Cayoma y puntualmente en los diferentes distritos. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Olga Huamán. Hemos indicado que ella es del Centro de Salud de Chivay. Doctora, ¿cómo nosotros podemos desde casa podemos prevenir estas enfermedades y cuáles son los factores que las incrementan o que las acrecentan?
Mire, analizando el organismo de por sí, tiene factores genéticos, o sea, hay organismos que son fuertes, que ya son transmitidos por la madre, por el padre, también depende del embarazo desde el órgano materno, ¿no? Hay desnutrición desde el embarazo, entonces hay malas alimentaciones. Por otro lado, depende de la edad. Puede ser niño, anciano, adulto, joven, depende. Los jóvenes y adultos son más resistentes que los niños y ancianos. Por otro lado, está el otro factor, que es el medio ambiente. En lo mejor el polvo, el sabancaya, los humos, en lo mejor la mala ventilación, hay hacinamiento en los cuartos, o sea, muchas personas duermen en la misma habitación y personas enfermas, peor, contaminan el ambiente. Hay que construir las casas con ventanas muy amplias que entre el sol para desinfectar y para ventilar el oxígeno que sea más puro dentro de la habitación, ¿no? El otro factor que afecta también es el... es la fortaleza y la virulencia o fuerza con que afectan los gérmenes o virus que pueden ocasionar estas enfermedades. Cuando hablamos de infecciones respiratorias altas, generalmente son virus y no necesita mayor tratamiento, son medidas de apoyo las que la madre debe dar. Mire, si es que hay fiebre, yo... y como todo personal de salud, quisiéramos que las mamás aprendan a usar el termómetro en casa. Se puede tomar por la vía rectal, temperatura rectal, puede haber temperatura axilar, temperatura oral. Decimos que hay fiebre cuando la temperatura rectal está más de 38.5 o la temperatura axilar está más de 38. Entonces,
doctora, ¿y digamos?
Es importante esta fiebre.
Correcto.
Terminaré. Es muy importante porque esta fiebre puede desencadenar convulsiones en el niño. Esta fiebre es parte del mecanismo de defensa del organismo y entonces conlleva a que el niño va a perder líquidos y minerales, como son el sodio y el potasio, y eso, si pierde líquidos, va a venir una deshidratación probable. Ahora, la obstrucción de la nariz... también es importante conocerla. La nariz tiene varias funciones. Primero, filtra el aire que entra a la nariz, humedece el aire, calienta el aire que respiramos. Entonces, si uno no respira por la nariz, definitivamente se va a empeorar porque respira por la boca y el aire ya no entra preparado. Entonces, es importante saber desobstruir y limpiar la nariz con higiene y con gotitas de agua con sal cada 2 minutos para desobstruir, descongestionar la nariz. Por otro lado, la tos es un mecanismo de expulsión normal que tiene el organismo. Cuando hay algo que molesta, existe la tos y eso, si es que no damos líquidos adecuados que ayuden a fluidificar la secreción, no va a poder expectorar, no va a poder botar esas secreciones. En los niños, por ejemplo, se pasan el moco, las secreciones, y eso afecta a los intestinos, al estómago, ¿no? Por otro lado, hay que saber también vigilar las complicaciones, que son, como le decía, la respiración rápida, puede haber también hundimiento de costillas, o sea, de los espacios intercostales entre las costillas, al respirar se hunde y eso se llama tiraje, y la respiración ruidosa. Entonces, cuando hay esas cosas de respiración rápida, hundimiento de las costillas, respiración ruidosa, acudir al centro de salud. Hay medidas también que nosotros quisiéramos de apoyo que la madre tiene que saberlas administrar. Estas medidas de apoyo cuando el niño o la persona está con gripe, ¿cuáles son? Primero, número uno, medida es administrar líquidos tibios, porque hemos dicho que la fiebre hace que sude la persona y en el sudor elimina líquidos. Ahora, si esa, aparte de eso, también vomita, elimina líquidos y minerales. Si aún se acompaña de diarrea, también elimina líquidos y minerales. Luego puede venir una deshidratación. Entonces, hay que administrar líquidos desde casa, no esperar todavía días para venir. Correcto. En cuanto a los alimentos, digamos.
Eso es importante, doctora. Antes que ingrese al tema de los alimentos, justo una de las causas de estas infecciones respiratorias agudas es cuando el niño tiene poco peso, ¿no? Bajo peso, y también cuando no tiene una lactancia materna exclusiva, o sea, el niño está débil y por lo tanto es también propenso a que pueda ser víctima de una infección respiratoria aguda. Entonces, ahí, digamos, doctora, es importante que los padres de familia tomen en cuenta que los niños tienen que ser bien alimentados también para que no puedan ser afectados.
Exactamente, usted lo está discriminando bien. La alimentación es importante desde el momento en que se concibe en el útero del materno el bebé, ¿no? O sea, el fetito nace y ya nace a veces ya con anemia o de repente no recibe la lactancia materna. Y si recibe la lactancia materna, la madre a veces está anémica, desnutrida, no se alimenta bien. Porque para tener un hijo hay que tener la solvencia económica necesaria, pero cada día los factores sociales son que las familias se empobrecen con una velocidad exasperante y es desesperante ver nuestra realidad que prácticamente las madres no se alimentan bien. Y entonces, para tener una buena leche, porque durante los 6 primeros meses la lactancia materna es exclusiva, no se alimenta el bebé de otra cosa. Entonces, si la madre no se alimenta bien, no toma proteínas, leche, carne, huevo, queso, menestras, verduras, frutas, prácticamente va a ser pues un líquido, pero ese líquido no lo va a alimentar. Entonces ya el niño se está destinando a ser un niño desnutrido, con bajo peso, bajo talla, y luego también ya afecta al desarrollo cerebral. Entonces es importante que la alimentación empiece, ¿no? Desde muy, muy pronto. Pero cuando ya nace, estamos hablando del paciente, a veces hace de la tos, por ejemplo, hace de que rechace los alimentos o de repente vomita un poco. Entonces nosotros tenemos que insistir en casa, las mamitas tienen que insistir con el desayuno, el almuerzo, la comida y fraccionar entre el desayuno y el almuerzo la comida, darles, ofrecerles en lo mejor cada media hora, cada hora, a voluntad, sin presionar, ¿no? O sea, sin presionar psicológicamente ni pegarle, nada de eso, entre el almuerzo y la comida.
Una alimentación con cariño.
Claro, ofrecerle. Uh-huh. Y bueno, hay otros aspectos que también son medidas de apoyo. Por ejemplo, no hemos hablado del ambiente, del vestido y del baño, que sí las madres deben conocer. Habíamos dicho del ambiente.
Que tiene que estar, digamos, libre de muchas cosas, porque a veces vivimos en un ambiente que eso a veces se da comúnmente en estas zonas, en las zonas alejadas, donde el espacio es muy reducido y por lo tanto las cositas que vamos comprando las vamos almacenando, juntando, pero no le damos la limpieza adecuada, la ventilación necesaria y por lo tanto ahí pues están alojados estos virus que los niños que no están bien alimentados o que son los más propensos simplemente agarran y se contagian. Entonces, doctora, un poco hablando sobre el tema del incremento, ¿ha habido un incremento, una disminución de estos casos de IRAS aquí en la provincia de Cayoma, considerando de que según el dato que hemos leído hasta la semana 23, es decir, hasta la primera semana de junio de este año, se ha registrado ya más de 1.014.000 casos de infecciones respiratorias agudas y un promedio de 500 fallecidos. Pero es importante resaltar, doctora, que estos datos son acumulativos, ¿no? Hay veces decimos, wow, o sea, son más de 1.000.000 solamente en esta temporada. No, esto se viene arrastrándose pues desde los primeros días de cada año. Entonces, ¿cómo estamos en las estadísticas, doctora Guamán?
Han incrementado mucho porque se nota que los espacios del centro de salud se ha aumentado y se ha triplicado la cantidad de gente que va y prácticamente no queda tiempo para las consultas. Hay bastante gente que acude. No tengo las estadísticas exactas, pero más o menos se ha triplicado la cantidad.
Más o menos, sí. Como cuántos, digamos, ahora en esta temporada de julio, ¿cuántas personas van llevando a sus hijos diariamente para que puedan ser nebulizados, puedan ser tratados, etcétera, ¿no? Frente a estas respiraciones, estas enfermedades o estos males respiratorios agudos.
No hemos encontrado muchas neumonías, que se sepa. Son justamente las gripes y niños en proceso, ¿no? Todavía no hemos llegado a tener, que yo sepa, neumonías en niños, pero en ancianos sí hay hospitalizados inclusive. Como le digo, en porcentajes respecto de la población no tengo mucho conocimiento, pero
se ha triplicado, digamos, este incremento en cuanto a la visita al centro de salud para ver estos temas relacionados justamente a las infecciones respiratorias agudas. Doctora Olga Guamán, si nos podría resumir brevemente en algunos pasos. Hay madres primerizas que que a veces desconocen cuando el niño ya tiene fiebre, no tiene un termómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo las madres primerizas pueden identificar que su niño tiene, digamos, estos síntomas de una infección respiratoria aguda, que ya la fiebre está, digamos, por llegar a su extremo, para que no llegue a la convulsión? ¿Cómo identificamos para que ella inmediatamente pueda llevar a su niño o niña al centro de salud y pueda ser atendido oportunamente?
Bueno, primeramente siente que tiene temperatura al palpar con la mano, ¿no? A veces la frente, la carita se pone sonrosada. Por otro lado, sería muy importante si va al centro de salud, y nosotros encantados por enseñarle a usar el termómetro para discriminar en cuanto está la temperatura corporal. Y también las molestias son la obstrucción nasal que le decía, el catarro o rinorrea, el dolor de garganta. A veces es una simple pérdida de apetito, no quiere lactar, no quiere comer, o se pone un poco irritable, ¿no?
¿Y el pechito? Entonces, cuando empieza, digamos,
el pechito, en lo mejor tiene cierta dificultad para respirar, o respira quejándose con una respiración ruidosa, ¿no? O de repente al observar la naricita, está con un movimiento en las fosas nasales.
Hay como una especie de un moquito seco.
Hay un
ahí,
aleteo,
¿no?
Aleteo nasal, aleteo, se dice, correcto. Se está empeorando. Entonces hay que observar. Ahora, puede acompañarse de diarrea también. Siempre hay que observar cómo hace la caquita, si está orinando, no está orinando, desde cuándo está con fiebre.
¿Cómo identificamos en el excremento para que yo pueda saber que mi hijo tiene, digamos, una infección respiratoria? ¿Es más aguosa, más sólida?
Puede acompañarse de diarrea cuando las deposiciones que normalmente hace son más líquidas, o de repente cuando son más frecuentes, en más de 3 veces, ¿no?, que se aumenta. De repente mi niño, por ejemplo, hace una vez al día las deposiciones, y de repente comienza a hacer 4 veces al día, ya es una diarrea, ¿no? Por más que no sea tan líquida, es un poco suelta. Y puede acompañarse, como le decía, por diarreas, porque son virales y puede afectar todo el organismo. Yo les quisiera decir sobre las medidas preventivas.
Eso es importante, ¿no? Hay que prevenir, como dicen, antes de lamentar.
Claro, las medidas preventivas son la higiene, primeramente con el lavado de manos para no contaminar. El hecho de que haya personas enfermas mayores es importante. Las madres generalmente no tienen conocimiento de que una persona mayor enferma contamina a los niños. Solamente lo traen al niño al centro de salud para que se le pueda tratar, pero más no dan importancia a la persona mayor. Y le digo, usted, señora, está tosiendo. Y me dice, sí, pero ya se me está pasando. Entonces ellas consideran que no necesitan tratamiento. Cuando tenemos una persona, lo importante es que cuando tenemos una persona enferma en casa, debemos acudir a esa, a curarla, para que no contamine a los demás miembros de la familia en casa. Entonces debe usar, al toser, barbijo, pañuelo, porque nosotros, por las gotitas de fluir, que es al toser, se proyecta a más o menos a más de 2 metros por distancia, se pueden contaminar a los demás miembros de familia. Por ejemplo, al toser en un guaguaguasi, la mayoría de señoras tienen sus niños en guaguaguasi, en jardines, todo, van niños que están con gripe, entre ellos se tosen, comen del mismo plato, a veces comparten el bocado de pan, todo eso, o se tosen al frente de ellos, entonces se contaminan. Es importante que se aprenda a usar el barbijo o pañuelo o papel higiénico, por lo menos, y no toserse uno frente al otro, ¿no? Si realmente no se puede cuidar en casa al bebé, porque también es cierto que en una cuna con tantas personas que tenga que cuidar la cuidadora, no va a poder cuidar a tantos niños, pues, ¿no? O sea, igual que una madre. Y yo sé que hay muchas justificaciones, pero cuando hay estos enfermos, este tipo de enfermos con iras, hay que cuidarlos, porque más depende de los cuidados que se dé. Ahora, la alimentación, como le decía, hay que evitar que los niños estén desnutridos, porque los niños desnutridos demoran para recuperarse. Necesitamos dar buena alimentación, entonces, desde que se engendra el ser o desde que nace, ¿no? Ahora, debemos administrar en los niños, que ya comen, por ejemplo, vitamina A, que está en las frutas amarillas. Debemos cumplir con las vacunas, debemos evitar el hacinamiento, o sea, hacinamiento cuando hay muchas personas que duermen en la misma habitación, o también el hacinamiento en los jardines que comparten, ¿no? O sea, infecciones, comida, todo. Luego hay que darle abrigo adecuado al clima. Hay que abrigarlos mejor con su gorro, su chalinita, sus medias. Y también administrar, para la fiebre, podemos administrarle un paracetamol. En los niños pequeños, como hay fiebre, las mamitas pueden administrar el paracetamol en gotitas de 100 miligramos que viene. Se puede dar 2 gotitas por kilo de peso cada 8 horas. Supongamos que un niñito tiene 7 kilos, le podríamos dar 14 a 15 gotitas de paracetamol cada 8 horas, mientras que llegamos al centro de salud. Sin olvidarse que debemos seguir administrando los alimentos, los líquidos y el abrigo necesario. Ahora, también examinarse en casa, si hay personas que tosen, tienen que ser tratadas para evitar los contagios.
O en todo caso, doctora, aislar de repente a estas personas que están un poquito delicadas, con los niños que son los más propensos a tener pues este tipo de enfermedades. Doctora, este tema, digamos, de las iras, de las respiraciones, de las infecciones respiratorias agudas, es amplio y sabemos que usted maneja una información bastante rica en contenido. Usted sabe que también el tiempo en radio, sí, es muy corto. Es un compromiso de Ayllichakusun ante desastres, invitarla en un siguiente programa para poder ampliar este tema y darnos otras recomendaciones más importantes. Pero lo que queremos, ya para finalizar la entrevista, es que haga la invitación a la población para que pueda tomar, digamos, las medidas preventivas y en este caso acudir de manera inmediata al centro de salud cuando ve en sus hijos estos síntomas que usted muy bien ha detallado. Y además, esta pregunta es, si un niño tiene este tipo, digamos, de males, y una persona adulta, ¿el centro de salud lo atiende de manera gratuita o es que necesariamente tiene que tener un SIS?
Nosotros somos parte del Ministerio de Salud y aquí en Chivay hay una entidad que es Salud, que son los asegurados. Nosotros somos Ministerio de Salud y tendemos con el Ministerio de Salud, por ser un órgano rector, a universalizar, o sea, casi a que tengan SIS casi toda la población, pero hay discriminación que viene desde arriba, donde hay gente que aún no está con SIS. Entonces, esas personas que no tienen SIS definitivamente tienen que pagar. Pero hay muy pocas, ¿no?, que van a pagar. Pero la mayoría tiene SIS.
Correcto, muy bien.
Y también nos refieren aquí de otros puestos de salud. Sería importante que las mamás conozcan tanto en los centros poblados aledaños también para evitar pues complicaciones y asistir al niño a tiempo. ¿Qué es lo que nosotros observamos? A veces observamos en consulta que la mamá lo trae al niño y no sabe pues desde cuándo está con catarro, no sabe desde cuándo se ha sentido mal. En ese momento de la consulta recién le preguntan al niño, ¿y desde cuándo? Si es grandecito, ¿no? O sea, sí, pues, esas cositas es parte de ser madre, creo que está como parte también del desarrollo adulto, donde la mamá tiene que aprender a ser realmente madre, los padres tienen que observar a sus hijitos y no traer a última hora, porque a veces ya se complican, tienen más de 10 días de evolución, 7 días de evolución, y ya no es una simple gripe, puede irse a una neumonía, una bronquitis, bronquiolitis.
Y si es que no es tratado en su momento, pues lamentablemente
puede llegar a la muerte. Claro, va evolucionando, se puede complicar.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su presencia en el programa, y reitero que va a haber otra oportunidad para poder ampliar esta información sumamente importante para la población, más aún en esta temporada de frío, de heladas. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Olga Huamán del Centro de Salud de Chivay. Esto pertenece a la Microred Chivay de la Red de Salud Arequipa Cayoma. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas
muy
gracias,
buenos días.
También por usted.
Defensa Civil llama a reunión para organizarnos ante la época de frío.
Pero con el frío apenas nos podríamos enfermar con la gripe.
Vecina, no es solo el frío, sino también las heladas y las nevadas.
Se podrían dañar los cultivos y morirse los animales con la neumonía y hasta nuestros hijos.
Ustedes tienen razón. Ante el frío tenemos que estar preparados. Ya nos vemos en la reunión.
Preparados ante el frío, evitamos ser afectados.
¡Compadre! ¡La época de lluvias ya terminó! ¿Qué estás haciendo ahora?
Arreglando el techo del cobertizo de mis animales. ¿Que no sabe que se viene la temporada de frío y nevadas?
¡Pero compadre!
¡Nada de peros! Tenemos que estar preparados y prevenidos. Dicen que por eso del cambio climático, el frío podría ser más fuerte.
Mi compadre tiene razón. En estos momentos alistaré ropa de abrigo para mis hijos.
Preparados ante el frío, evitamos ser afectados.
El frío descenderá aún más, por lo que la población tendrá que prepararse.
Las cenizas del volcán Sabancayas se aproximarán hacia las localidades más cercanas.
Alerta temprana.
Seis de la mañana con 36 minutos. Estamos entrando ya a esta secuencia y queremos agradecer al ingeniero José del Carpio Calienes, que ya está al teléfono, y más bien muchísimas gracias por la espera. Ingeniero José del Carpio, muy buenos días y bienvenido nuevamente al programa Ayllakuzun ante desastres.
Muy buenos días, que tengan todos ustedes, muy buenos días a los oyentes del Valle del Colca.
Indicar que el ingeniero José del Carpio Calienes, él es investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, IGP. Ingeniero José, sabemos que el volcán Sabancaya pasó de una alerta amarilla a una alerta anaranjada por las constantes explosiones y expulsión de cenizas. Cuéntenos, ingeniero, ¿en qué situación está? ¿Qué medidas, qué acciones debe tomar en cuenta la población aledaña a este volcán que desde el 2016 nuevamente retomó su proceso eruptivo?
Bien, el volcán Sabancaya continúa con esta erupción. En la última semana hemos observado el registro de 20, en promedio de 23 explosiones por día, y las columnas de ceniza emitidas después de cada una de ellas han sido dispersadas en dirección este, sureste y noreste del volcán, es decir, afectando la zona del Valle del Colca, y en dirección sigue a Ayura. La altura máxima que hemos observado de estas columnas de ceniza ha sido de 3.7 kilómetros sobre la base del cráter. Mediante satélite estamos detectando la continua presencia de un cuerpo de lava en la superficie del volcán. Lo que debe tener la población en cuenta es, cuando se produzcan estos fenómenos, de cubrirse los ojos y la boca para evitar el contacto y que la ceniza afecte las vías respiratorias. Nosotros en la próxima semana prevemos que este comportamiento se va a mantener igual como ha sido la constante de todo el año. No hemos observado indicios de que esta actividad volcánica esté en disminución. La erupción va a continuar todavía y por eso es que la población debe estar atenta a los reportes y alertas que emite el IGP.
Muy bien, ingeniero, ustedes manejan una especie de un semáforo de alerta volcánica. Más o menos para que la gente, de manera muy rápida, si fuera tan mal, ingeniero, ¿cómo pasamos de verde a amarillo? Ahora estamos anaranjado y sabemos que el último color en este semáforo es el rojo. Estamos a poco de que pase este semáforo a rojo, considerando de que hace pocos días hemos ingresado al color anaranjado, a la alerta anaranjada.
El semáforo volcánico es de cuatro colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Estamos en alerta naranja, pero estamos ya desde hace buen tiempo en alerta naranja, es decir, desde que prácticamente inició la erupción en el 2016. No, no es que hayamos pasado recientemente a naranja.
Ah, correcto.
El color naranja implica, bueno, para hacer un resumen, ya, el color verde significa que el volcán está activo, pero que está en calma y que la población puede desarrollar sus actividades con normalidad. El color amarillo indica de que el volcán ha presentado intranquilidad en su comportamiento, es decir, incremento en la actividad sísmica, fumarólica, etcétera. y se podría registrar pequeñas explosiones, lo que ocurrió en el Sabancaya en noviembre del 2016. Y alerta naranja es cuando estas explosiones y emisiones de cenizas se intensifican. Ahora, para que nosotros recomendemos a las autoridades pasar ya de naranja a rojo, tendríamos que observar que la actividad sísmica, por ejemplo, se incremente aún más abruptamente y con sismicidad asociada a mayores volúmenes de ascenso de magma, si es que las columnas eruptivas que observamos ya no llegan a 4 o 5 kilómetros como lo vemos habitualmente, sino sobrepasan inclusive hasta 10 kilómetros y exista la probabilidad de la generación de flujos piroclásticos, que son estas nubes ardientes que bajan del volcán a mucha temperatura y a mucha velocidad. Por ejemplo, ese tipo de características observadas nos indicarían y sugeriríamos la alerta roja, pero no se ha dado por el momento, no hemos detectado señales que nos obliguen a o indiquen que vaya a suceder esto, ¿no? Por ahora el volcán está en alerta naranja y las recomendaciones se mantienen, ¿no? Las poblaciones más cercanas están en un radio de 25 kilómetros en promedio, o sea, están a una buena distancia del volcán. Y las emisiones que se están observando pues afectan, si bien es cierto, al Valle del Colca, pero no lo hacen de manera intensa.
Muy bien, ingeniero José del Carpio. Bueno, nosotros vamos a mantener la información constante de lo que ustedes vienen elaborando, es decir, hacer el monitoreo del volcán, porque sabemos que en el último reporte que ustedes emitieron es que había, digamos, explosiones, obviamente dentro del volcán había presencia de magma, entonces, y justamente fue la última alerta que ustedes sacaron donde daban este tipo de información. Finalmente, ¿qué recomendaciones dar puntualmente a las autoridades y a la población que está próxima a este macizo?
Bueno, antes la presencia de lava en la superficie del cráter, las continuas explosiones que genera el volcán, es normal en un volcán en erupción. Y esto lo hemos estado observando desde que inició en 2016. Entonces, semana a semana observamos que el promedio de explosiones por día prácticamente no varía, ¿no? En un rango de 15 a 30 por día, no ha variado mucho desde el 2017. Solo ha habido un incremento muy abrupto cuando inició en el 2016, estábamos hablando de 80 explosiones por día con bastantes emisiones de ceniza. Ahora ha disminuido un poco, pero se mantiene en un nivel moderado de actividad eruptiva. Lo que recomendamos a la población, en primer lugar, es estar atenta a los reportes de la institución rectora en cuanto a la actividad volcánica, la actividad volcánica que es el IGP, estar atenta a los comunicados del gobierno también. En caso de que la ceniza empiece a precipitar en sus poblaciones, pues tienen que cubrirse los ojos con lentes y la nariz y boca con mascarillas, evitar el contacto con la ceniza, cubrir sus recipientes de agua para que no sean contaminadas por las mismas. Al gobierno y a sus gerencias que estén evaluando, por ejemplo, la calidad del agua, del suelo, ese tipo de acciones para que la población pueda continuar con sus actividades con el menor impacto posible.
Muy bien, ingeniero José del Carpio Caliendes, muchísimas gracias por su intervención y nosotros vamos a continuar en los siguientes programas justamente a través de esta secuencia Alerta Temprana, recogiendo la opinión de las instituciones técnico-científicas que tienen que ver justamente con el monitoreo de este volcán, que es el volcán Sabancaya. Muy bien, amigos, 6 de la mañana con 44 minutos. Retornamos ya con la parte final del programa Ayi Chacuzum ante desastres, después de la siguiente recomendación.
Una mochila de emergencia nos puede ayudar a sobrevivir algunos días después del desastre.
Así es, con mi familia ya listamos, no una mochila, pero sí una bolsa con implementos básicos para una emergencia.
Pusimos agua, comida que no se malogra, radio a pilas, linterna, documentos personales y de la casa, mantitas y ropa para cada uno.
Nosotros nos estamos preparando. ¿Y tú, qué estás haciendo?
Vamos a nosotros a ampliar mayor información el próximo programa el día viernes. Ayer ha sido inaugurado. Desde ayer ya, digamos, la provincia de Cayoma cuenta con un centro de operaciones de emergencia provincial, un COE completamente implementado con mobiliario, equipos de cómputo, multimedia, radiocomunicación en HF, es decir, alta frecuencia, y VHF, muy alta frecuencia. Nosotros vamos a detallar, amigos, esta información en nuestro siguiente programa de Ayllichakusun ante desastres. Bueno, reiterados el agradecimiento por abrirnos la puerta de sus casas y poderles brindar estas recomendaciones. Muy bien, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo programa. Muy buenos días.
Ayllichakusun ante desastres.
Preparándonos ante desastres.
Cayoma reduce sus riesgos de desastres porque de los desastres del pasado estamos aprendiendo.